Continuamos con el estudio de la segunda parte de la Iglesia Imperial. Desde la fundación de Constantinopla, la división del imperio, la supresión del paganismo, las controversias y concilios, y el surgimiento del monacato. Poco después de que el cristianismo fue reconocido como la religión del Imperio Romano, una nueva capital fue escogida, construida y establecida como la sede de la autoridad. Un evento que trajo resultados importantes tanto a la iglesia como al estado. Constantino comprendió que Roma estaba íntimamente asociada con la adoración pagana, llena de templos y estatuas, inclinada fuertemente a la adoración antigua, una ciudad dominada por tradiciones paganas. Además, su posesión geográfica en medio de una gran llanura la exponía al ataque de los enemigos. En las épocas primitivas de la República, la ciudad había sido más de una vez cercada por enemigos extranjeros. Y más tarde en su historia, los ejércitos de las provincias por varias veces habían destronado y entronado emperadores. En el sistema de gobierno organizado por Diocleciano y continuado por Constantino, no había lugar ni siquiera para una sombra de autoridad de parte del Senado romano. Los emperadores poseían ahora un poder ilimitado, y Constantino deseaba una capital sin las trabas de las tradiciones y especialmente bajo los auspicios de la nueva religión. Constantino demostró gran sabiduría en la elección de su nueva capital. Escogió la ciudad griega de Bizancio, que había existido por 1000 años, situado en el punto de contacto entre Europa y Asia, donde los continentes están separados por 2 estrechos, al norte el Bósforo y al sur el Esponto, ahora Dardanelos, que juntos comprenden 70 millas de longitud, por lo general menos de 1 milla de anchura y en ninguna parte más de 4 millas de ancho. La ubicación de la ciudad está tan fortificada por la naturaleza que en toda su historia de más de 25 siglos rara vez ha sido tomada por enemigos, mientras que su rival, Roma, había sido vencida y saqueada muchas veces. Aquí Constantino fijó su capital y planeó la gran ciudad conocida universalmente por muchos años como Constantinopla, la ciudad de Constantino, pero ahora llamada oficialmente Estambul. En la nueva capital, el emperador y el patriarca, que fue el último que recibió posteriormente el obispo de Constantinopla, vivían en armonía. La iglesia era honrada o reverenciada, pero era eclipsada por la autoridad del trono, en parte por la presencia y el poder del emperador, pero también por la naturaleza sumisa y dócil de su gente. La iglesia en el Imperio Oriental vino a ser mayormente sierva del Estado, aunque a veces patriarcas como Juan Crisóstomo afirmaron su independencia. En la nueva capital no había templos para los ídolos, pero pronto se levantaron muchos. De estos el mayor fue llamado Santa Sofía, Sagrada Sabiduría. Fue construido por Constantino, pero después de su destrucción por incendio fue reconstruido por el emperador Justiniano en el año 537 d.C. de un modo magnífico, sobrepujando a cualquier otro templo de su época, permaneció siendo la principal catedral del cristianismo por espacio de 11 siglos, hasta el año 1453 d.C., cuando la ciudad fue tomada por los turcos. Luego, en un día fue convertida en una mezquita, y así ha permanecido hasta la actualidad. Después de la fundación de la nueva capital, vino la división del imperio. Las fronteras eran tan extensas y el peligro de invasión de los bárbaros era tan inminente que un solo emperador ya no podía proteger sus vastos dominios. Diocleciano había empezado la división de autoridad en el año 305 d.C. Constantino también nombró emperadores asociados, y en el año 375 d.C., Teodosio completó la separación. Desde el tiempo de Teodosio, el mundo romano fue dividido en oriental y occidental, separados por el mar Adriático. El imperio oriental era denominado griego y el occidental latino, por causa del idioma que prevalecía en cada uno de ellos. La división del imperio fue un presagio de la futura división de la iglesia. Uno de los hechos más notables de la historia es la rápida transformación de un vasto imperio de la religión pagana a la cristiana. Exteriormente, al principio del siglo IV, los antiguos dioses estaban atrincherados en la reverencia del mundo romano, pero antes de que empezara el siglo V, los templos habían sido abandonados a la ruina o habían sido transformados en templos cristianos. Los sacrificios y las liberaciones habían cesado, y de profesión, el imperio romano era cristiano. Veamos ahora cómo el paganismo cayó de su elevado sitial. Constantino era tolerante, tanto por temperamento como por motivos políticos, aunque era enfático en su reconocimiento de la religión cristiana. No sancionaba ningún sacrificio a las imágenes que antes se adoraban, y puso fin a las ofrendas a la estatua del emperador, pero favorecía la tolerancia de toda forma de religión y buscaba la conversión gradual de sus súbditos al cristianismo. Por medio de la evangelización, y no por cumplimiento, él detuvo algunos de los títulos paganos del emperador, como el de Pontifex Maximus, sumo pontífice, un título retenido desde entonces por todos los papas. También continuó el sostén de las vírgenes vestales en Roma. Pero los sucesores de Constantino en el trono eran intolerantes. La conversión de los paganos iba avanzando rápidamente, aún con demasiada rapidez para el bienestar de la iglesia. Sin embargo, los primeros emperadores cristianos que sucedieron a Constantino procuraron acelerar el movimiento por medio de una serie de leyes opresivas. Todas las donaciones que recibían los templos o los sacerdotes paganos, ya fueran donadas por el Estado o por los adoradores mismos, fueron confiscadas y en casi todo lugar transferidas a los templos. Los sacrificios y ritos de adoración pagana fueron prohibidos en su observancia continua, una ofensa punible. No mucho después del reinado de Constantino, su hijo ordenó a todos los adoradores de ídolos la pena de muerte y la confiscación de todas sus propiedades. El paganismo, una generación antes de su supresión final, tuvo unos cuantos mártires, pero muy pocos en contraste con el número de mártires cristianos por espacio de 200 años. Ya muchos de los templos habían sido consagrados como templos de nueva fe, y después de algunos años fue ordenado que aquellos que aún estaban en pie fueran derribados, a no ser que se necesitaran para la adoración cristiana. Se decretó una ley que nadie escribiría o hablaría en contra de la religión cristiana, y todos los libros de sus opositores deberían ser quemados. Un resultado de este edicto ha sido que prácticamente todo nuestro conocimiento de las sectas herejes o anticristianas lo obtenemos de libros escritos en contra de las mismas. La ejecución de estas leyes represivas variaba gradualmente en las diversas partes del imperio, pero su efecto fue que el paganismo quedó exterminado en el curso de 3 o 4 generaciones. Cuando el largo conflicto del cristianismo con el paganismo estaba terminando en victoria, surgió una nueva lucha, una guerra civil en el campo del pensamiento, una serie de controversias dentro de la iglesia sobre sus doctrinas. Mientras que la iglesia luchaba por su propia existencia en contra de la persecución, permaneció unida, aunque se escuchaban rumores de decisión doctrinal. Pero cuando la iglesia no solamente se vio libre de peligros, sino que también dominaba, se levantaron acalorados debates acerca de sus doctrinas que sacudían sus mismos cimientos. Durante este periodo fueron llevados a cabo 3 grandes controversias, además de muchas otras de menor importancia, y para decidir estas cuestiones se convocaban concilios de toda la iglesia. En estos concilios solamente los obispos eran miembros votantes. Todos los clérigos y laicos se debían someter a sus decisiones. La primera controversia surgió sobre la doctrina de la Trinidad, especialmente la relación del Padre y del Hijo. Asio, un presbítero de Alejandría, como en el año 318 después de Cristo, expuso la doctrina de que Cristo, aunque superior a la naturaleza humana, era inferior a Dios y que no era eterno en existencia, sino que tuvo un principio. El opositor principal de esta idea fue Atanasio, también de Alejandría. Él afirmaba la unidad del Hijo con el Padre, la deidad de Cristo y su existencia eterna. La controversia se extendió por toda la iglesia y después de que Constantino había procurado en vano dar fin a la contienda, convocó un concilio de obispos que se reunieron en Nicea, en Bitinia, en el año 325 después de Cristo. Atanasio, que en ese tiempo solamente era diácono, tenía voz, pero no voto. A pesar de eso, logró que la mayoría del concilio condenase las enseñanzas de Arrio en el credo niceno. Pero Asio era políticamente poderoso. Sus opiniones eran sostenidas por muchos de las clases más elevadas y por el hijo y sucesor de Constantino. 5 veces Atanasio fue enviado al destierro y vuelto a llamar el mismo número de veces. Atanasius contra Mundum. Sus últimos 7 años la pasó en paz en Alejandría, donde murió en el año 373 después de Cristo. Sus ideas, aunque mucho después de su muerte, llegaron finalmente a ser supremas por toda la iglesia, tanto en el oriente como en el occidente fueron establecidas definitivamente el credo de Atanasio, que en una época se creyó había sido escrito por Atanasio. Más posteriormente se descubrió lo contrario. Después vino la controversia sobre la naturaleza de Cristo. Apolinario, obispo de Laodicea, en el año 360 después de Cristo, declaraba que la naturaleza divina tomó la naturaleza humana de Cristo, que Jesús en la tierra no era hombre, sino Dios en forma humana. La mayoría de los obispos y teólogos sostenían que la personalidad de Jesucristo era una unión de Dios y hombre, deidad y humanidad en una naturaleza. La herejía apolinaria fue condenada por el Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo y fue seguida por el retiro de Apolinario de la Iglesia. La única controversia extensa de este periodo surgida en la Iglesia Occidental fue sobre las cuestiones relacionadas con el pecado y la salvación. Empezó con Pelagio, un monje que vino de Gran Bretaña a Roma cuando en el año 410 después de Cristo su doctrina era que nosotros no heredamos nuestras tendencias pecaminosas de Adán, sino que cada alma se hace su propia elección, ya sea de pecado o de justicia. Que cada voluntad humana es libre y cada alma es responsable de sus decisiones. En contra de esta idea apareció la mayor inteligencia después de San Pablo en la historia del cristianismo. Agustín, que sostenía que Adán representaba a toda la raza, que en el pecado de Adán todos los hombres pecaron y todo el género humano es considerado culpable. Que el hombre no puede aceptar la salvación por su propia elección, sino solamente por la voluntad de Dios, quien es el que escoge quienes han de ser salvos. La idea de Pelagio fue condenada por el Concilio de Cartago en el año 418 después de Cristo, y la teología de Agustín vino a ser la regla de ortodoxia en la iglesia. No fue sino hasta en los tiempos modernos, bajo Arminio en Holanda, como en el año 1600 y Juan Wesley en el siglo XVIII, que hubo un alejamiento serio del sistema agustiniano de doctrina. Mientras grandes controversias surgían, empezó otro gran movimiento, que en la Edad Media alcanzó proporciones inmensas. Este fue el nacimiento del espíritu monástico. En la iglesia primitiva no había monjes ni monjas. Los cristianos vivían en familias y, aun cuando se cuidaban de no asociarse con los idólatras, eran miembros de la sociedad en general. Pero en el periodo que ahora tenemos en consideración, notamos los principios y progresos primitivos de un movimiento hacia la vida monástica. Después de que el cristianismo llegó a dominar en el imperio, la mundanalidad penetró en la iglesia y llegó a prevalecer. Muchos que anhelaban una vida más elevada estaban desconectados, descontentos con la vida que les rodeaba y se retiraban del mundo. Ya fuese solos o en grupos, habitaban en retiro, procurando cultivar la vida espiritual por medio de la meditación, la oración y los hábitos ascéticos. Este espíritu monástico empezó en Egipto, donde fue fomentado por el clima cálido y las escasas necesidades de la vida. En la primitiva historia cristiana pueden encontrarse casos de vida solitaria, pero podemos considerar a Antonio como su fundador, como en el año 320 después de Cristo, pues fue su vida la que llamó la atención general e hizo a miles seguir su ejemplo. Vivió solo por espacio de muchos años en una cueva en Egipto. Era conocido de todos y se le reverenciaba por la pureza y sencillez de su carácter. Multitudes siguieron su ejemplo y las cuevas del norte de Egipto estaban llenas de sus discípulos. Se le llamaba a estos anacoretas, que viene de una palabra que significa retiro. Los que formaban comunidades eran llamados cenobitas. Desde Egipto, este espíritu se esparció por la iglesia oriental, donde la vida monástica fue adoptada por multitudes de hombres y mujeres. Una forma peculiar de ascetismo fue adoptada por los santos de los pilares, de los cuales el primero fue un monje sirio, Simón, apodado del Pilar. Él salió del monasterio en el año 423 después de Cristo y constituyó varios pilares en sucesión. Los erigía cada vez más altos hasta que el último medía 70 pies de altura y 4 pies de anchura. En estos pilares vivió por espacio de 37 años. Miles siguieron su ejemplo. Y Siria tuvo muchos santos de los pilares o columnas entre los siglos V y XII, pero esta forma de vida nunca obtuvo seguidores en Europa. El movimiento monástico en Europa se esparció más despacio que en Asia y África. La vida solitaria e individual de los ascetas pronto dio como resultado en Europa el establecimiento de monasterios, donde el trabajo estaba unido a la oración. La ley del Benedicto, por la cual fueron generalmente organizados y dirigidos los monasterios del Occidente, fue promulgada en el año 529 después de Cristo. El espíritu monástico se desarrolló en la Edad Media y lo volveremos a ver otra vez en la historia.